del caso Lumifrías.
1:08 PM. En otras informaciones del ámbito nacional, en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, fue formalizado esta mañana el excomandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo. Esto por el supuesto delito de lavado de activos en una presunta malversación avaluada en 240 millones de pesos. El excomandante en jefe del Ejército, quien está procesado en la justicia militar, ahora es formalizado por la Fiscalía Centro Norte, que lo investiga por haber realizado presuntas maniobras para ocultar la malversación de dineros provenientes de gastos reservados que eran asignados al Ejército. Según el Ministerio Público, el ex general, quien fue comandante en jefe entre 2014 y 2018, habría realizado reiteradas operaciones de inversión y rescate de fondos mutuos a fin de ocultar estas irregularidades. En la justicia militar, recordemos, en paralelo, la jueza Romy Rutherford acusó que el excomandante recibió cada 30 días 6 millones de pesos que tenían como origen los gastos reservados y como destino de uso personal. El análisis de la ministra en visita permitió determinar que entre 2014 y 2017 se depositaron 200 millones de pesos en efectivo a través de 43 trámites bancarios. Bueno, durante la audiencia esta mañana, el fiscal José Morales relató una serie de millonarias transferencias que habrían dado a parar a las cuentas personales del ex general, del general en retiro. El persecutor señaló que Oviedo, en el desempeño de su cargo como comandante jefe del Ejército, procedió a instruir verbalmente a quienes desempeñaban entonces como director de finanzas del Ejército para que parte de esos recursos recibidos por el Ejército por concepto de gastos reservados fueran entregados al jefe del Departamento de Finanzas de la Comandancia Jefe del Ejército, el coronel Sergio Vázquez Undurraga, en forma parcializada y en requerimiento verbal del propio imputado por 2.900 millones de pesos provenientes de gastos reservados en moneda nacional y recursos extraordinarios del comandante en jefe del Ejército o recursos de libre disposición del comandante en jefe del Ejército. Bueno, el fiscal habla de que esto se hizo con el fin de ocultar el uso de estos recursos. Por eso, Oviedo instruyó en forma verbal que se destruyera cualquier documento de respaldo que diera cuenta del verdadero destino de los fondos fiscales. Y para efectuar el lavado de dinero, según el persecutor, Oviedo efectuó varios movimientos para comprar bienes raíces, movimientos a cuentas bancarias en Chile y el extranjero, además de utilizar tarjetas de crédito y depósitos en la cuenta de su esposa. Aparte de los elementos que entrega la Fiscalía Centro Norte, el tribunal finalmente decretó mantener la medida cautelar que ya estaba establecida por la justicia militar. Esto es firma mensual que realiza en Temuco y arraigo nacional y una investigación que durará 6 meses.
1:11 PM. Hace un rato les contábamos que ayer hubo una reunión importante en Cerro Castillo, encabezada por el presidente Gabriel Boric, con parlamentarios de la región de la Araucanía y del Biobío para abordar la crisis en materia de seguridad durante el último tiempo, tal vez muy centrada las últimas semanas con varios ataques a lugares de infraestructura crítica. Queremos hablar sobre el tema con uno de los que estuvo presente en la cita de anoche, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
Hola, María José. Nicolás, ¿cómo están? Buenas tardes.
Hola.
Estamos acá en la sala, estamos votando a la vez. Puedo hacer dos cosas a la vez, dice. Ustedes me ayudan.
Sí, lo ayudamos, se agradece.
Diputado, vamos al hueso entonces, para no quitarle tanto tiempo. Ustedes en la reunión de anoche, o varios de los parlamentarios que estaban, hablaron que, o dijeron que el presidente Gabriel Boric se comprometió a modificaciones a la ley antiterrorista y dijo que las presentaría el próximo mes, en julio. ¿A qué se refiere? No sé si profundizó en eso y en la fecha.
No, para ser exacto. Nosotros hablamos y le dijimos expresamente que el tema del terrorismo iba creciendo. Es más, el movimiento 18 de octubre se adjudicó los tres atentados terroristas y es un nuevo movimiento que hay ahora porque el terrorismo está creciendo, con grupos más pequeños y más fuertes. Entonces, el punto cuestión que le dijimos que esto es preocupante en la región de la Araucanía, lo que estaba sucediendo y había que apurarse con ley antiterrorista. También le dijimos nosotros de que la habíamos aprobado en el presupuesto del 2023, el año pasado, en noviembre, le aprobamos al subsecretario del Interior plata para que hiciera un plan nacional contra el terrorismo, cosa que hasta el momento no ha hecho. En segundo lugar, se va a publicar ahora la ley contra el crimen organizado, y dentro de esa ley hay artículos en los cuales se pueden hacer labores investigativas, ¿cierto?, e inclusivas en la ley terrorista, antiterrorista. Por lo tanto, hoy ya se podría ocupar la ley antiterrorista que está en este momento con esas técnicas inclusivas, digamos, y si el gobierno quisiera hacer una política nacional de contra el terrorismo, también lo podría realizar porque tiene la plata para eso. Pero dicho eso, también, ¿cierto?, le dijimos que la ley antiterrorista era súper importante hacerlo rápido, y ahí la ministra de Interior dijo que no tenían las manos, no tenían las personas para hacerlo ahora ya, y el presidente se comprometió en el segundo semestre. Y como el segundo semestre empieza en julio, algunos a lo mejor pensaron que iba a ser en julio. Él dijo segundo semestre. Entonces, yo creo que aquí es importante que él haya entendido que en Chile, en general, se está creando con estos nuevos grupos, nuevos movimientos, donde están ocupando explosivos.
Sí.
Podría empezar un tipo en Angol con explosivos enterrados. Uh-huh. O sea, acuérdense que hace 2 años trataron de echar abajo el viaducto del Malleco.
Sí, claro, y están los casos del puente ferroviario, las torres de retención. Sí, diputado, pero déjeme preguntarle de ese punto que usted está comentando, diputado Mellado. Comentábamos durante la mañana una entrevista en Cooperativa al subsecretario Monsalve con una frase que ha repetido varias veces cuando se le dice, oiga, pero ¿por qué no la ley antiterrorista? Ustedes hablan de ánimo terrorista o acto terrorista, y él aplica en lo práctico que finalmente la actual ley es una mala ley porque obliga a las autoridades a probar el ánimo terrorista de quien lleva adelante la acción, que es un área subjetiva de la ley. Por eso que en este caso, en lo que usted mencionaba o también en lo del puente Itata, es mejor, dice el subsecretario Monsalve, desde el Ministerio del Interior, aplicar la ley de control de armas y artefacto explosivo en este caso.
Nicolás, si yo creo, no quiero entrar en esa discusión con el subsecretario, a quien le tengo aprecio y cariño.
Yo lo sé.
Lo único que digo yo es que si no les gusta la ley antiterrorista, tengamos la discusión inmediata ahora para reformar la ley antiterrorista. O sea, ese es el punto que le pusimos anoche al presidente. Pero ellos no tienen la gente y la capacidad, en estos momentos, manos suficientes, dijo la ministra, para ir en eso, porque hay demasiadas leyes dando vueltas. Entonces, por eso se comprometieron a esto otro. Pero en paralelo, están creciendo, porque yo cuando me iba al despedirme, le dije, este es un tema de suyo importante, esto va creciendo. No queremos, ¿cierto?, que traten de asesinar alguna autoridad, algún político, cuando ya quisieron tratar de hacerlo con Tiquito Urban, acuérdate.
Ahora, no se soluciona solamente con una ley, ¿po?
No, pero lo estoy diciendo.
Pero una herramienta, por supuesto.
Es una herramienta importante, porque si efectivamente está el ánimo del terrorista, porque el juez puede decir, no, se andaba sonriendo, por eso no tenía ánimo a hacer el atentado terrorista. No, pues, tiene que ser un criterio objetivo, darle un montón de otras atribuciones también a la justicia.
Claro, porque el concepto de terrorismo es generar temor en la población. Yo entiendo que se refiere a la subjetividad o lo amplio que es el concepto finalmente, porque si llega a una torre de alta tensión, uno podría decir un juez, estoy inventando, yo no soy juez para nada, muy lejano, pero que más que generar terror en la población, fue un acto de botar una torre de alta tensión con los efectos que podría tener, pero más allá del terror que genera la población. A eso entiendo yo que va lo subjetivo. Y el problema es la ley.
Claro, porque estos tipos del movimiento 18 de octubre, lo que hablan, digamos, es que hablan de sabotaje.
Claro.
¿Ya? Igual como decía esto Yaitul, digamos, ¿ya? Sabotaje y le disparaban a personas. Pero, por ejemplo, ahora todos convenimos, él, el presidente, nosotros, que el ataque a la escuela de una comunidad mapuche, ¿cierto?, es un acto terrorista. 17 niños y el profesor tuvo que salir arrancando por el vidrio, por la ventana. Entonces, en eso no hay dos lecturas del ánimo que tenían esas personas de aterrorizar a toda esa comunidad y a la gente del entorno, digamos. Entonces, el punto es que más que la parte, llamémosle, bulillada, digamos, del abogado, lo que tenemos que hacer es la certeza del juez para fallar en consecuencia una ley terrorista. Pero discutámosla ahora. No queremos que hayan grandes atentados terroristas y después tengamos que decir, ¿y por qué no lo hicimos antes? O sea, ese es el punto. Es más, nosotros tenemos un proyecto que lo presentamos el año pasado, que también se lo presentamos al presidente, que lo dejamos en carpeta. También hay otros diputados que también hicieron lo mismo para sacar esa parte que es interpretativa del juez, digamos. y creo que hay ánimo para decir, yo le dijimos, presidente, esta es la mejor oposición que ha tenido cualquier gobierno, porque tengo una posición que en la derecha estamos de acuerdo con el tema de ir en contra de los terroristas, de tener más seguridad, cosa que ellos no hacían cuando eran oposición. Entonces, aquí el tema, digamos, de que cuán rápido actúa el gobierno para poder colocar estas leyes sobre el escritorio, ¿cierto?, acá en el Parlamento y sacarla. Pero como ¿diputado? Tú muy bien dices, Nicolás, no es solamente ley, también es gestión.
Sí, diputado, respecto de eventuales modificaciones a la ley antiterrorista, es súper conocido, son súper conocidos los intentos en gobiernos anteriores de parlamentarios, senadores, diputados, subsecretarios del Interior, ministros del Interior, ha habido presentaciones de modificaciones que se han presentado desde La Moneda y nunca han avanzado. Y parte de la poca posibilidad de avanzar tiene que ver también con el rechazo de sectores del hoy oficialismo, sectores de izquierda, que rechazan modificar o hacer modificaciones o avanzar en esa línea. ¿Cómo usted ve el escenario político con un contexto distinto que es el aumento de la violencia en los últimos años?
Bueno, lo único que te digo es que el presidente Boric tiene la mejor oposición en este tema porque le da los votos para aprobar sus proyectos de ley. Y te lo digo más, ¿cuándo se había visto que los del Frente Amplista o los partidos de hoy gobierno aprobaran 25 veces la renovación de un estado excepcional? En el gobierno de Piñera no por ningún motivo. Entonces, el punto es que el gobierno está cuadrando a sus diputados y a los senadores para poder sacar estos proyectos. Y si este proyecto efectivamente viene desde el Ejecutivo, ¿cierto? Y viene con los resguardos del Ejecutivo, va a tener el apoyo nuestro rápido y va a salir. Por eso decimos nosotros que tiene, en el tema de seguridad tiene la mejor oposición, porque nosotros le vamos a dar los votos para poder efectivamente dar vida, digamos, a esos proyectos que van en contra de los terroristas, en contra de la delincuencia y a favor de la gente de bien en Chile. Eso te lo vamos a dar por seguro.
Diputado, estamos conversando con el diputado Miguel Mellado, que ha tenido la gentileza de estos minutos para conversar con nosotros. ¿Qué espera, en lo que nos queda de tiempo para liberarlo, qué espera usted de la próxima visita que va a tener el presidente Boric
a la región? Yo creo que lo que él piensa hacer, no hablamos de eso anoche, pero yo creo que...
De hecho, ¿se sabe cuándo va a ir o no? No hay una fecha
clara. Sí,
va el viernes.
Y va a tener, en la mañana va, se sube el tren en Pichusquén, para Freire y ir a Temuco, para el tramo Temuco-Freire, Temuco-Pichusquén, que antes era Victoria Temuco, ahora Temuco-Pichusquén. Y la tarde firma un convenio de infraestructura con los 21 alcaldes de la provincia de Cautín. Acuérdense tú que eso se hizo lo mismo anoche, que tiene una cantidad de presupuesto enorme, pero no tienen los proyectos para gastarlo. Entonces, le va a traspasar a los municipios, porque ya tenemos una red de caminos amplia, 22.000 kilómetros de camino, 20% pavimentado, el resto de ripio de tierra, y hay que mantenerlo. Y la idealidad no es capaz con su maquinaria. Y te digo más, habían empresas globales que mantenían caminos, y este año, años anteriores, iba el presupuesto de la mantención de caminos Telmo a Hacienda, y venía la plata de vuelta. Ahora, este gobierno colocó un palito en la rueda en que, además de que va a Hacienda, antes de que Hacienda va a Desarrollo Social para evaluar el proyecto de mantención de camino, vuelve al MOP y después va a Hacienda de nuevo. Entonces, es una burocracia tremenda para mantención de camino. Entonces, como saben que no van a poder gastar ese presupuesto, se lo van a traspasar los municipios para que la mantención lo hagan ellos. Bueno, ese lo va a firmar ahí en el estadio Germán Becker el viernes de la tarde.
Perfecto. Diputado Miguel Mellado, lo dejamos a que siga votando ahí tranquilo en la Cámara. Muchas gracias.
Gracias, diputado.
Te agradezco.
Muchas gracias. Buena tarde, que le vaya muy bien. Nos vemos. Una tarde con